Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
¿Qué tal? Bienvenidos todos a Seré Curioso, nuestro programa de los domingos a las 2 de la tarde aquí en Radio Nacional Clásica, que viene de superproducción con muchos músicos en vivo. Antes un gran programa como Hacedoras de Música. La radio está bárbara, Numa. ¿Qué tal?
Sí, hola, Pablo. Buenas, buenas. Y ahora nosotros dos, solitos aquí en el estudio.
Pero vamos a hacer un gran programa también. Además tenemos un invitado de lujo.
Ah, bueno.
Que va a estar telefónicamente. Vamos a continuar hoy con nuestro homenaje a Rodolfo Livingston, que comenzamos la semana pasada, pero naturalmente vamos a dar nuestros medios de contacto al inicio.
Pueden llamarnos, escribirnos al teléfono 4999-0967, llamarnos por supuesto, y escribirnos al WhatsApp, que es el de la radio, 11-5335-5367. En redes sociales, Pablo Milrud, así nos encuentran en Instagram, Facebook, encontrarán información del programa, y también el correo electrónico donde pueden escribir pablo@serecurioso.com.ar.
Y vamos entonces, ahora sí, al inicio del programa. Decíamos que estamos haciendo un homenaje a Rodolfo Livingston, arquitecto y mucho más que eso, que falleció en enero de este año. Uno de nuestros gurúes, inspiraciones, un tipo muy especial con grandes ideas, que siempre veía las cosas desde otro lugar, desde el lado de atrás y sabía entrar a vivir la vida a través de la arquitectura, pero la arquitectura como medio para vivir mejor y disfrutar más la vida. Y mira este ejemplo que cuenta en uno de sus libros que empezamos a leer la semana pasada, que se llama Arquitectura y Autoritarismo.
A ver.
Pueden volver a escuchar el programa en nuestro sitio serecurioso.com.ar.
Esta es la segunda parte.
Esta segunda parte, exactamente. Y dice: cuando los chicos se lanzan al mundo, no se detienen a pensar que hay espacios para jugar y otros espacios para ponerse serios. Para ellos, cada rincón de su hábitat es un juego. En cada lugar de la ciudad pueden tener una nueva aventura y experimentan el irresistible placer de divertirse. Y aquí empiezan los problemas. Porque para los funcionarios, dice Livingston, de ceño fruncido, traje y corbata, esto de la ciudad no es un chiste.
No.
Y así comienzan a desparramar carteles de prohibido a diestra y siniestra. ¿Qué es eso de andar desordenando todo?, se pregunta. Y cuenta unas experiencias que tuvo cuando quiso ir con algún niño. Habla de un loco bajito y dice que él también es un loco bajito porque es bastante loco y bastante bajito. Sí. Cuenta que quiso subir por esas rampas que hay en el planetario acá en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, se lo prohibieron, un silbato los hizo bajar y...
Muy tentador, es.
Muy tentador. Sí, bueno. Lo mismo en un puente que hay cerca de la Facultad de Derecho, aquí en la ciudad, que es perfecto, él quería ir a patinar, pero que había un cartel que decía prohibido patinar.
Pero señor, pero está hecho para eso.
Está hecho para eso. No, pues no. Y hay muy cerca de ahí, en ATC, o Canal 7, que es el nombre que tiene ahora, en su momento cuando lo escribió era ATC, también hay una rampa muy larga, los chicos querían patinar, era medio peligroso, dice, porque había hueco por donde se podían caer, pero bueno, ¿qué dice Livingston? Dice, ¿qué dice el funcionario? Esto no fue hecho para hacer un tobogán. ¿Qué digo yo? Dice él. Redefinamos un tobogán. ¿Qué es un tobogán? Es cualquier superficie que está en una pendiente inclinada por la que uno se puede deslizar.
Sí.
Entonces la baranda de ATC es un tobogán, el puente es una pista de patinaje y las patas del planetario son balcones urbanos desde donde poder ver las ciudades más arriba. Es el uso el que crea la función. El uso es el que crea la función. El diseño, dice, debe prever siempre las escenas que las formas provocan. Un gobernante no tiene que poner, se pone bastante en contra de los gobernantes.
Sí, ya está engranando ahí, ¿no?
Ya está engranando, tiene esa beta que le sale todo el tiempo y que nosotros sutilmente acompañamos acá, pero con respeto siempre. Un gobernante no tiene que poner cadenas donde le desordenan algo, sino entender que para los pequeños habitantes de nuestra ciudad todo es un juego y el juego no es otra cosa que la manifestación más clara de su libertad. En vez de reprimirlos, ¿por qué no aprender de ellos?
Conclusiones entonces, prever y tener en cuenta la experiencia del usuario y condición para un tobogán que haya un ángulo, al menos.
Exacto, aunque sea un gradito.
Sí.
Y vamos a ir a la música. Habíamos comenzado la semana pasada con música de ventanas, que era también una de las sanas obsesiones de Rodolfo Livingston. Vamos a escuchar una bella canción de Osmán Pérez Freire, pianista y compositor chileno, nacido en 1880, nieto de Ramón Freire, a quienes muchos conoceremos sobre todo por ser una calle, como corresponde, ahí en el barrio de Colegiales y en el Gran R, pero que fue un militar chileno que incluso llegó a ser presidente de Chile. Osmán, el compositor, emigró por un tiempo a la Argentina, por una guerra civil, y llegó aquí en la Argentina a presidir SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores.
Y vamos, porque tenía poder, ¿no? Para prohibir y decir algunas cosas, ¿no? Presidente SADAIC se ponía la gorra.
Seguramente. Vamos a escuchar la que probablemente sea su canción más conocida, muy interpretada por muchos cantantes en todo el mundo, en este caso por Alfredo Kraus, la canción que se llama Ay, 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 reminiscencias cuyanas.
Thank you.
En el comienzo de Seré Curioso, de Osmán Pérez Freire, Ay, 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 asómate a la ventana, por Alfredo Kraus.
Y se pregunta Rodolfo Livingston, ¿de dónde viene eso de ser tan serios y amargados y no permitir ni permitirnos un cachito de placer? ¿Cómo busca todo el tiempo eso, no? Y qué bien que nos hace escuchar, que él insiste para que busquemos el placer y disfrutemos.
Me gusta.
¿De dónde viene? Dice, la cosa arranca en la escuela y ya habla de la fila que hay que hacer en la escuela, que nos paramos como soldados haciendo silencio, todos con ropa complicada y escuchando discursos que... poco menos que a nadie le importa, vamos a decirlo así.
Ya me duermo de escuchar eso, sí.
Claro. Dice, vivimos en una cultura donde se pondera la inmovilidad frente al movimiento.
Ajá, ¿otra vez? ¿Cómo es?
Una cultura donde se pondera la inmovilidad frente al movimiento, en lugar del movimiento.
Quieto.
Exacto. Dice, y acá tiene otro de sus berretines, la máxima exageración de eso son las fotos y las posiciones de los militares que están con el codo pegado al cuerpo, las mandíbulas rígidas. Dice, esa es la imagen que determina toda la estructura del espacio urbano de coacción. Y dice, las mentes libres no suelen habitar cuerpos rígidos.
Cuesta eso, sí, sí,
sí. Hay que aflojar el cuerpo para que la mente también se libere.
Claro.
Pero los militares no llegan de Marte, dice, y es cierto. Representan a un sector importante de la sociedad argentina y es más, yo voy a agregar personalmente, como dijo alguien alguna vez, que todos tenemos ese germen dentro que hay que saber manejar con cuidado para aprovechar lo bueno que tiene, el orden y la disciplina, pero no pasarse de la raya.
Sí.
El solemne, dice Livingston, es un tipo que se cree otro, que no se anima en medio, mira cómo dice, hace 40 años, que no se anima en medio del dólar paralelo y el oficial.
40 años.
Hace 40 años ya teníamos ese problema.
Ah, me suena.
No se anima en medio de todo eso a patear una pelota. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Los niños, los ancianos, los discapacitados, la clase popular y toda persona alegre que prefiera la diversión al aburrimiento, el movimiento a la inmovilidad y, en definitiva, la vida a la muerte.
Bueno, eso hay que controlarlo entonces.
Sí, hay que controlarlo, pero hay que darse lugar para soltar y ser divertido y desrigidizar el cuerpo, si es que existe esa expresión y si no, la estamos...
¿Se entendió?
Estamos acuñando ahora. Y volviendo a la música de ventanas, vamos a escuchar de el inmenso compositor Ottorino Respighi, director, musicólogo que estudió en Italia y en Rusia con Rimsky-Korsakov y heredó sus grandes dotes de orquestador, muy conocido por sus suites sinfónicas romanas, que por suerte las escuchamos frecuentemente. Hay otras obras menos difundidas, como la que vamos a escuchar ahora, que se llama Vetrate di Chiesa, Ventanas o Vitrales de Iglesia, que es una suite sinfónica en cuatro partes que escribió sobre una obra suya anterior para piano, sobre cantos gregorianos que toma. Los cantos gregorianos son muy tranquilos y él los rodea de la atmósfera a la que nos tiene acostumbrados, un poco más temperamental, a veces más serena, pero, como en el caso que vamos a escuchar, bastante más tempestuosa. Y les cuento una curiosidad. Estos vitrales de iglesia, pese a los que nos podríamos imaginar, no los compuso mirando vitrales, sino que primero compuso la música y luego, escuchando la música, puso los títulos. Así que ya no serían música descriptiva, sino títulos descriptivos.
Sí, es verdad, otro método.
Vamos a escuchar entonces el segundo de los números de los vitrales de iglesia, que se llama San Miguel Arcángel.
Thank you.
De Ottorino Respighi, vetrate di chiesa, vitrales de iglesia, de cuatro impresiones para orquesta, número 2. San Michele Arcangelo, por la Orquesta Filarmónica Real de Lieja, con dirección de John Nesling.
Siguiendo con nuestro programa de homenaje a Rodolfo Livingston, el segundo de tres, tenemos un mensaje.
Llegan a nuestro WhatsApp, que es el 11-53-35-53-67. Si lo tienes por ahí, Pablo, es el que yo estoy leyendo por aquí. ¿Y? Es el de Diana Segovia. ¿Puede Diana ser Segovia? Que nos ha dicho esto... Que nos manda como un saludo a los conductores, locutores, y que dice que es un hermoso programa y el tema elegido en homenaje al gran arquitecto y escritor. Hoy puedo seguir escuchando la segunda parte, pero como de rato se cortan la energía eléctrica, les pido que reiteren cómo volver a escuchar los programas emitidos.
Es en nuestro sitio serecurioso.com.ar, ahí pueden volver a escuchar el programa del domingo pasado, prácticamente todos los anteriores. Hoy es nuestro programa 125. Yo creo que 120 por lo menos están subidos a la página.
Bueno, tiene para escuchar bastante. Sí, sí. Gracias, Mariano, también, que se comunicó. Grosso Livingston. Un abrazo.
Bien, y ahora sí tenemos al invitado que habíamos prometido al inicio del programa. Si los dioses de la tecnología nos acompañan, del otro lado de la línea tiene que estar Néstor Frenkel. Hola, Néstor, ¿estás por ahí?
Hola, sí, estoy. Nos acompañan los dioses.
Ah, qué bien. Bueno, bienvenido y encantadísimos aquí de que estés en Seré Curioso. Estoy yo, Pablo Milrud, conductor, y Numa Viard, nuestro locutor y documentadólogo, así que vas a ver hacerte las mejores preguntas él, sin duda.
Genial, entonces, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Néstor, te convocamos porque en estos programas de homenaje a Rodolfo Livingston no queríamos dejar pasar el hecho de que hay un documental filmado hace no muchos años, llamado El Método de Livingston, del que vos has sido parte más que importante.
Sí, soy el productor. Bueno, sí, Sofía Mora es la directora. Somos equipo, en realidad. La mayoría de las veces yo soy el que firma y el que aparezco como director. En este caso, claramente fue un trabajo que encaró Sofía como directora. Pero bueno, sí, somos equipo de trabajo, así que cualquiera de los documentales podría... conversar tanto ella como yo. Así que sí, fui parte del Método Livingston.
Muy bien. Y queremos que nos cuentes alguna intimidad de cómo fue el proceso de filmación. El documental se puede ver en Cinear. Yo lo volví a ver esta última semana. Incluso lo pasaron por la televisión pública hace poco tiempo.
Sí, lo pasaron justo cuando en enero, que falleció Rodolfo, ahí al día siguiente, creo que fue, a modo de homenaje. Cambiaron la programación para homenajearlo. Y bueno, este es uno de los sentidos también del cine documental, ¿no? Que quede ahí un registro, que quede un retrato, que quede un recuerdo, más allá de todo la información, los libros, todo lo que ha hecho Rodolfo. Bueno, hay algo más ahí para verlo, tener la ilusión de que está con nosotros, ¿no?
Eso, y nosotros que conocemos entrevistas, estamos recorriendo los libros en estos programas, contanos bueno, algo del detrás de escena, de cómo es él, que suponemos que es muy divertido, por lo que se ve incluso en cámara, pero tú dirás.
Mirá, qué decirte, sí, es eso que se ve en cámara, es un tipo que era muy, muy, muy inteligente, muy, muy chispeante, con el sentido del humor ahí como bandera, ¿no? Como todo tamizado con el humor, con una mirada irónica sobre la vida, sobre las personas, que bueno, que lo ves en cada cosa que hizo, desde su obra hasta su manera de pararse en una clase o en una charla a hablar con el público, y lo mismo hacía en la cámara, y sus encuentros que generamos. Quizás la mayor sorpresa, que bueno, no fue una sorpresa, fue la historia que apareció haciendo el documental, ¿no? Apareció la cosa que el camarógrafo, el director de fotografía y camarógrafo de la película, Matías Iacarino, nos dice antes de empezar el proceso: Mira, mi abuela fue muy amiga, yo no sé qué fue, pero algo, yo no sé si hubo una historia de amor o qué. Y quedó ahí. Y Sofía, con mucho tacto, no dijo nada y esperó a ver si sucedía algo, y sucedió, bueno, de la mejor manera posible, que fue con la cámara prendida, en una situación totalmente casual, nadie le dijo, Rodolfo, él, sino que de una charla casual, que está en la película eso. Y bueno, y ves la sorpresa de Rodolfo y cómo le cambia la cara cuando se da cuenta que está ante el nieto de un gran amor de su vida. Y cómo fue avanzando, digamos, esta historia, los cruces de mensajitos por WhatsApp, hasta que Cecilia, la abuela de Matías, tenía que venir a Buenos Aires, así que terminamos generando un encuentro. Así que, bueno, se armó como una película dentro de la película, esas cosas medio mágicas que tienen a veces los documentales. Y, bueno, fue buenísimo poder lograr eso y lograrlo de esa manera, ¿no? Con tanta espontaneidad, digamos, ahí está mucho la potencia del cine documental, ¿no? Cuando pasan cosas, no solamente que uno está contando cosas, sino que prender la cámara y que algo de la vida aparezca.
Claro, son como efectos, producto del trabajo realizado, que no se preveían.
Sí, tal cual, y también tiene que ver mucho con esta idea de Rodolfo, ¿no? De la vida, las ceremonias, como él decía, privilegiar las plantas o las vivencias, más allá de un diseño, que eso era la arquitectura para él. Bueno, un poco el cine documental también puedes guiarte un poco por el método Livingston y en vez de pensar tanto qué ideas, qué recursos, qué puestas de cámara voy a hacer, quizás es estar ahí presente y esperar a que la realidad, la vida aflore.
No, pensaba que decías de la puesta de cámara y cómo pensarlo cinematográficamente. No habrá sido muy difícil en tu trabajo El Amateur de 2011, donde se habla justamente de algo que tiene que ver muy particular con el cine. Y pensaba en tu filmografía que en cuanto a narraciones y descripciones de personajes. Y recuerdo dos que no son muy conocidas, pero dos que son conocidas. Bueno, Amateur es uno de los desconocidos, es un personaje muy, muy, muy particular. También la banda Reynolds, ¿no? Pero también hiciste El Gran Simulador con la vida de René Lavand, y en este caso hablamos de Livingston con El Método, participando allí. ¿Cómo llegás a la figura de Rodolfo? ¿Cómo te interesás de ese modo?
Mira, bueno, como te decía, en este caso fue un trabajo que yo secundé a Sofía, así que fue más una idea de ella. En realidad, Candelaria Frías es una, bueno, artista, escritora y demás, que ella tenía una relación con Rodolfo, lo conocía, y bueno, nos empezó a hablar, nos trajo esta idea de, una persona muy interesante, tiene ideas muy interesantes, tiene una forma de ser y de hablar muy interesante, tiene amigos muy interesantes. Nos empezó como a llenar un poco, lo conocíamos de nombre, teníamos unas referencias, pero vagas,
sí.
Y Candelaria fue la que nos impulsó, digamos, y ella, bueno, es guionista, hizo como la investigación y el guión de la película fue compartido con Sofía, así que fue un poco a instancias de Candelaria que nos fue ahí llenando de entusiasmo.
Con,
¿no?,
este personaje hay que hacer algo.
Néstor, te propongo, si querés, acompañarnos en línea mientras escuchamos un bello tango cantado por Edmundo Rivero sobre uno de los temas que toca tanto Livingston. Hace muchos elogios del patio y los afueras, Rodolfo, en los libros, en la película también lo menciona, incluso hasta recita.
Habla del tango y el patio, sí, tal cual.
Exactamente.
Este patio, este mismo patio estuviera en Italia, no sería este mismo patio, porque acá pasan otras cosas.
Ahí está. Entonces, si querés, nos esperás en un momento, escuchamos Patio Mío por Edmundo Rivero y retomamos la charla contigo.
Claro que sí.
Está mirando el cielo desolado, tu historia de ladrillos y portón, el corazón sencillo lastimado con un perfil de tango y corralón. Tal vez en su dolor arrinconado te vio en la calle vieja el paredón, o estés en esa esquina del pasado al lado de la ochava y del buzón. Patio mío, donde mamá me cebaba y el tango manso trenzaba cada noche un desafío. Patio mío, de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabadaje bravío. Patio mío, borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irá. Pero venciendo a la suerte, te iré a buscar a la muerte para no dejarte más. Te añoran los compadres faja y lejos, te llora el fallador sentimental. Cambia entre las sombras su canyengue, la pálida silueta de percal. Malevo que en la esquina malherido, de sangre entre ladrillos un malvón, para salvarte patio del olvido, te reza su responso un bandoneón. Patio mío, donde mamá me se va y el tango manso trenzaba cada noche un desafío. Patio mío, la ropita colgada de la barra que silbaba y el sabalaje bravío. Patio mío, borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irá, pero venciendo a la suerte te iré a buscar a la muerte para no dejarte más.
Patio mío, por Edmundo Rivero, con la orquesta de Víctor Buccino.
Y seguimos aquí en el programa Homenaje a Rodolfo Livingston, segunda parte. En este caso, con un invitado que tenemos de manera telefónica, Néstor Frenkel, a quien llegamos a través de Ignacio Vichnovich, a quien le agradecemos el contacto, que además nos mandó un saludo, dice que está escuchando ahí, así que muchas gracias, Ignacio. Y Néstor, ¿seguís ahí?
Sí, claro, acá estoy.
Bien. Además del método Livingston, del que ya hablamos bastante, podríamos seguir hablando, pero la gente puede ir a verlo en Cinear. Tenés una discografía es un lugar, una música. Acá en la radio estamos acostumbrados a las discografías.
Sí, no vemos acá en la radio.
Claro, no vemos nada. Pero en tu caso, una filmografía que tiene muchos otros títulos muy interesantes. Numa ha visto más de uno de esos.
Ajá. Sí, sí, sí. Eras vos entonces. Era él el que veía mis películas. Había alguien. A mí me habían dicho que había alguien que había visto mis películas.
Sí, sí. Perdón, no las vi todas todavía. Ya voy, ¿eh? Ya voy.
Bueno. Vamos a ver, pasar lista. A ver.
No, pero hablábamos de esto, de la fascinación tuya sobre los personajes extraños, algunos famosos, como recién mencionábamos a René Lavand o Livingston desde ya, y otros no tan conocidos, ¿no? Algunos de, bueno, ya que hablamos de discografía, Buscando a Reynolds, esta
gran documental.
Sí, pintura sobre la banda esta de rock, ¿no? También.
Sí, ese fue mi primer documental.
Claro, sí. Sí, es notable, es evidente, un interés por personajes.
Sí, sí, una vena.
Sí, totalmente, esta vena. Esta que tiene
la del cuello, sí, me señala. Y además, Numa, Néstor, te cuento acá, Numa me mostró una película que se llama El Amateur, que mencionó hace un momento, sobre un coleccionista de cine sobre el cine.
Sí, ese fue un personaje enorme, que lo conocí en realidad haciendo un documental anterior.
Claro.
Documental anterior.
¿Cómo llegás a ese odontólogo de Entre Ríos?
Bueno, justamente, yo estaba unos años antes, entre Buscando a Reynolds y Amateur, en el medio de esos documentales yo hice un documental que se llamó Construcción de una Ciudad.
Sí.
Construcción de una Ciudad contaba la historia de la ciudad de Federación. No sé si ubican la historia de la ciudad de Federación.
La que es
un pueblito.
La que se inundó.
Un pueblito de Entre... ¿Cómo?
Una ciudad que se inundó.
sí, no se inundó, la inundaron.
La inundaron, exacto.
Ahí está. La demolieron, o sea, construyeron una ciudad nueva a unos kilómetros, cero kilómetros, digamos, una ciudad a estrenar, llave en mano, y a gente que vivía en un pueblito a la costa del río, los mudaron, demolieron la ciudad y la inundaron cuando fue la construcción de la represa Salto Grande. Estamos hablando 78, 79. Esto es un proceso en esos años. Así que bueno, la historia era súper interesante, cómo esta gente había atravesado todo eso. Yo la hice más o menos en 2006, 2007. Uh-huh. Y buscando imágenes para esta película, me dicen, hay un señor en Concordia, a 50 kilómetros de Federación, que en su momento vino, filmó la ciudad antes de ser demolida, y luego volvió a la ciudad nueva con la película terminada, con títulos, con música. Era como una proeza, estamos hablando de los años 70, no existía el video, era un superochista.
Claro, pero existía el superochista.
Exactamente, los cineastas independientes de ese momento, que era independiente en una forma de decir, era como entre lo familiar y lo amateur, ¿no?
Sí.
O sea, usar la cámara para registrar como los niños, los cumpleaños y demás, pero siempre amando el cine y jugando de golpe, llamando a los vecinos, disfrazándose de cowboys y de indios, por ejemplo, y saliendo a hacer un western en Concordia. Y cosas así.
Sí,
Bueno, cuando conocí a este señor, yendo a buscar material para la ciudad sobre la ciudad de Federación, bueno, me encontré con todo un mundo. Con todo un mundo que estaba sucediendo, habitando.
Sí.
Atrás de cualquier puerta, digamos, uno puede encontrar un planeta distinto. Y bueno, fue lo que me encontré. Jorge Mario, odontólogo, Boy Scout, cineasta y decenas de cosas más, escritor,
archivista, etcétera. También, ¿no?
Archivista.
En un Excel que tenía todo.
Sí, claro, bueno, sí, tiene su programa de radio que lo sigue teniendo, hace ya más de 30 años, sobre cine, filatelista, organizador de venta y compraventa y canje de materiales filatélicos y otras cosas. Bueno, un hombre orquesta, un hombre de renacentista, y con muchas películas filmadas. Había hecho hasta un largometraje en Super 8. En fin,
y vamos
un personaje apasionante.
Vamos,
así que dije, bueno, acá hay otra película, obviamente.
Claro,
¿no?
Claro.
Si te parece, Néstor, a la última joya de la corona de tus documentales, que es nada más ni nada menos que Federico Manuel Peralta Ramos.
Uy, sí. Y eso fue, bueno, anoche hubo proyección en el Centro Cultural Recoleta, quedan un par más, este sábado que viene no, pero los últimos 2 de marzo va a haber proyecciones en el Centro Cultural Recoleta de El Coso. El Coso es también un personaje único, distinto a todos, entre famoso y no, digamos alguien conocido, reconocido, pero también no nunca fue popular, más allá de que apareció en el programa de Tato Bores, mucha gente lo recuerda por eso. Y bueno, ese fue el último documental que todavía estoy mostrando. Estuvo en el verano, en diciembre y enero en el Gaumont, y ahora marzo están unas proyecciones ahí en el Recoleta. Y bueno, contentísimo con todo lo que está volviendo de este documental. Así, mucha alegría, mucha emoción, mucha risa, mucha gente contenta viendo esto, recuperando una figura tan especial, con una energía tan única. Bueno, Rodolfo Livingston, René Laván, Jorge Mario, Mateur, Miguel Tomasín de Reynolds, todos personajes que se corren un poco de la lógica imperante y nos traen otra información, ¿no? Nos amplían el horizonte.
Sí, así es. Y Federico Manuel Peralta Ramos, vaya que tenía esas cosas. Tiene los mandamientos gánicos. Su declaración de cómo disfrutar de la vida simplemente, tantas cosas que están en el documental, que invitamos a ver entonces en el Centro Cultural Recoleta, últimos 2 sábados de marzo.
Exacto, 18 y 25 van a estar en el Centro Cultural Recoleta, ahí en un barrio muy muy Peralta Ramos.
Sí.
Así que
un lugar donde...
Bueno, y también, entre otras cosas que hizo Peralta Ramos fue grabar un disco, así que ustedes que están en la radio pueden disfrutar de ese disco.
Sí, sí, está muy bien retratado el análisis de una de esas canciones en la película.
Tal cual, Federico Figueroa, un actor, cantante, músico, bueno, maestro de música, y sí, analiza ahí un poco todo, la música, la letra, cómo qué tipo de mente construye una canción así, esas canciones, ¿no? Tengo un algo dentro que se llama El Coso.
El Coso, que le da el título a la película, y con esto... Exacto. Te agradecemos nuevamente que hayas estado aquí en Seré Curioso, Néstor, agradeciendo también nuevamente a Ignacio Vichnovich por el contacto. Y bueno, nos veremos, nos hablaremos, iremos al Centro Cultural Recoleta, reiteraremos la invitación todos los domingos que haga falta, y muchas gracias nuevamente.
Bueno, cuando quieran estamos al habla, y gracias a ustedes por la curiosidad.
Y si te parece, nos vamos a despedir con uno de los fragmentos que aparece en la película, donde Federico Manuel Peralta Ramos dice... ¿Qué es el arte?
¿Qué es el arte? El arte es transmisión de vida. El arte es hacerse cargo del dolor y la alegría de una época. El arte es caminar por la calle con vos. El arte es andar con plata en el bolsillo. El arte es dar vida metafísica a un mundo superfísico. El arte es emerger de un viejo desorden y construir un nuevo orden. El arte es hacer reír y pensar a la gente. El arte es tener talento para vivir una vida maravillosa.
Y vamos a volver a la música después de esta gran entrevista que pudimos hacer, sobre todo por vos, Numa, que sos el especialista en el tema, a Néstor Frenkel, que participó en la producción del documental El Método Livingstone y últimamente dirigió El Coso, entre otros grandes documentales que hemos visto aún sin haber sabido que eran de él. Mirá qué cosas.
Sale sí, eso.
Y vamos a volver a la música con Bohuslav Martinů, el gran compositor checo, nacido en Polička, en Bohemia. Fíjate qué interesante lo que pasó con Martinú, con la obra que vamos a escuchar. El padre de Martinú era el encargado de tocar la campana en la iglesia del pueblo. Sí. Y ellos vivían en la torre de la iglesia, en lo alto de la torre.
Ahí arriba.
Ahí vivía. Arriba. Así que vaya si miraba por la ventana,
sí.
Martinú. Ahí pasó los primeros 12 años de su vida. Ah, y bueno. Miraba el mundo desde esa... altura a través de las ventanas. Después fue a estudiar a Praga, siguió estudiando en París y en el año 38 hizo una visita a su pueblo natal, que iba a ser la última porque después tuvo que emigrar a los Estados Unidos, y cuando regresó a París escribió la bella obra para piano que vamos a escuchar en cuatro partes, que se llama Ventana al Jardín. No sabemos inspirado en haber vuelto a ver el mismo paisaje, pero vamos a jugar con que sí.
¿Qué jardín será?
Ventana al Jardín de Martinú.
de Bohuslav Martinu, Ventanas al Jardín, número de catálogo 270 por Radoslav Vapil.
Y ahora sí, ya estamos llegando a esta segunda parte del homenaje a Rodolfo Livingston, siempre inspirador, siempre provocador, siempre divertido. Hoy tuvimos un invitado de lujo como Néstor Frenkel, que estuvo en la producción del documental El Método Livingston, que pueden ver en cine.ar gratuitamente. Y además recientemente dirigió El Coso, el documental sobre Federico Manuel Peralta Ramos, recomendabilísimo, que va a estar, como bien dijo él, los últimos dos sábados de marzo en el Centro Cultural Recoleta, centro cultural que fue dirigido en un breve lapso por Rodolfo Livingston.
Ah, no sabía eso.
Sí, señor, ya vamos a hablar de eso la semana que viene en la tercera parte de este homenaje, donde vamos a hablar del método Livingston para las reformas de las casas, este método casi terapéutico que seguía con sus clientes. Vamos a tocar eso, vamos a hablar de su paso tormentoso como funcionario, director del Centro Cultural Recoleta, durante algunos meses. Esperamos que hayan disfrutado de este programa, del anterior, que pueden volver a escuchar en serecurioso.com.ar, también el de hoy, dentro de un rato ya lo subiremos, y todos los que vengan en el futuro.
Que serán muchos.
Sí, pocos, otros 125, y así iremos completando de a 125 hasta llegar a lo que sea.
Ah, esas son las cuentas que te dejo a vos.
Es así.
A mí no me salen.
Ya vamos a volver a hacer cuentas en este programa. Queríamos empezar el año con un personaje como Livingston. Ahora sí, vamos cerrando. Quiero agradecer, por supuesto, a Néstor Frenkel, nuestro invitado, a Ignacio Vignovich, que nos hizo el contacto con el invitado, al equipo, a vos, Numa, en primer lugar.
Gracias, Pablo.
A Juliana Spatafora, en primer lugar, que hace magia con sus controles, y a Úrsula Hahn, en primer lugar, que está aquí y hace la coordinación de aire, a toda la gente de la radio, a Julia si es que está escuchando, a los oyentes por sus mensajes. Si quieren escribirme, pablo@serecurioso.com.ar. En el sitio del programa, serecurioso.com.ar, como decíamos, pueden volver a escuchar los programas anteriores y este dentro de un rato. Y en redes sociales me buscan con mi nombre, Pablo Milrud. Semana que viene nos veremos, escucharemos la tercera parte, haremos la tercera parte del homenaje a Rodolfo Livingston y nos vamos a ir con algo más de música. Una bella melodía de los años 50 que se llama Window Gazing, mirando vidrieras, o mirando ventanas sería en inglés.
¿Cómo encuentra estas cosas? Yo no sé.
Pues así, estamos buscando toda la semana.
¿Dónde la saca?
Sí, sí, una pieza de música ligera muy divertida de Ivor Slaney, un compositor y director británico. Escribió mucha música para cine, radio y televisión sobre todo. Esta pieza, los más jóvenes la ubicarán porque hace unos 10 años revivió cuando fue parte de la banda de sonido de un juego, de un videojuego, que se llama Little Inferno.
No soy joven, no lo tengo.
Bueno, y así, para escucharlo, es la perfecta descripción de la alegría de ir paseando de compras mirando ventanas.
La voy a escuchar.
Eso es todo, yo soy Pablo Milrud, muchas gracias y hasta la semana que viene.